Buenas tardes, amigos y amigas, auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile en el 102.5 de la frecuencia modulada, en el inicio de este, nuestro programa Sin Fronteras. Este programa, que como es habitual, pretende nadar en un mar de mudos y además muy cerca del término del año, este año 2018, que ha sido un annus horribilis para algunos, incluyéndome a mí en algunos aspectos, ¿no? En otro ha sido un buen año. Un cordial saludo entonces para todo aquel miembro de la especie humana que escucha este programa en el 102.5 de la frecuencia modulada, Radio Universidad de Chile, que acoge en su seno ya esta segunda temporada de Sin Fronteras. Y también un saludo cordial, y quiero expresarlo a través de ese nombre, a mi amigo Claudio Salcedo, quien aún está hospitalizado muy cerca de aquí, que ha tenido un par de operaciones delicadas, que la importancia que le asigno y por qué saludar a Claudio es porque creo que sirvió como referente, como un punto de unión en personas tan distintas en ideas, creencias y posiciones ante la vida, frente al estado de salud de un amigo, que es lo más importante a la hora del análisis, ¿no? ¿Qué importa las diferencias en ese aspecto cuando te unen cariños, amistades, historias? Y en ese plano también permite analizar qué ha sido de nuestra vida, qué ha sido de esta cantidad de años que cada uno de nosotros, el auditor y quien les habla, ha vivido. Y el transcurso de los acontecimientos en el país, y qué ha pasado en estos años, desde previo al golpe, el golpe militar, lo que fue la dictadura, el retorno a la democracia, la política de consensos. Es decir, te permite este recuerdo, este unir a amigos que durante muchos años no se vieron, el también recordar que somos parte de una historia, de un proceso, de un camino. Y en ese plano, entonces, a la par del saludo a Claudio, que se está recuperando, y un saludo a cada uno de los amigos que nos hemos reencontrado, también un gran abrazo a la familia y amigos de Camilo Catrillanca, que día a día, gracias al esfuerzo de esta familia y de sus amigos, gracias a la perseverancia de no dejar pasar impunemente el crimen contra este Peñi, Camilo ha permitido ir desentrañando a través de su recuerdo y de lo que ha significado la madeja de impunidad, complicidad y encubrimiento en que el gobierno, medios de información, la casta política del país, parlamentarios entre ellos y enemigos de nuestros pueblos originarios nos querían meter. Hoy más que nunca sabemos ¿qué ha pasado? Y eso nos debe impulsar a exigir la renuncia de todos aquellos que han minimizado este crimen, que han tratado de encubrirlo, que han hecho todos los esfuerzos para tratar de salvar la imagen de una institución que día a día se desmorona, como es la institución de Carabineros. Y este tema, que parece tan nacional, lo traigo a colación porque indudablemente tiene que ver con lo que este país proyecta ante el mundo, lo que este país ha pretendido ser, lo que nuestro país pretende como imagen mostrar hasta el mundo. Un país serio, donde las instituciones funcionan, donde la corrupción es menor. Las UIFAS. No es así. Y en esos nombres que le estoy insinuando, no me cabe duda que aparece en primer lugar, como uno de los que tiene que renunciar, el primo del presidente y ministro del Interior, Andrés Pío Bernardino Chadwick Piñera, abogado y político chileno, militante del Partido Unión Demócrata Independiente, electo diputado el año 89, o sea, ya fue diputado cuando la dictadura agonizaba, reelecto el año 1993, en el año 97 fue electo senador por la circunscripción 9 de la región del Libertador Bernardo O'Higgins, cargo en que fue reelecto nuevamente el año 2005, un hombre que ha participado, por tanto, como parlamentario, dirigente de la UDI todos estos años post-dictadura, y que en la dictadura participó como miembro de la Comisión Legislativa de la Junta Militar de Gobierno, que ese era el nombre que tenía, y fiscal del Ministerio de Planificación Nacional. En julio del año 2011 fue nombrado ministro secretario general de gobierno en el primer mandato de su primo, reemplazando, recuerden ustedes, a Ena von Baer. El 5 de noviembre del 2012 asume el cargo de ministro del Interior en reemplazo de Rodrigo Hinzpeter. Luego asume el cargo de presidente del directorio de la Fundación Avanza Chile, cuando ya no eran gobierno, y desde marzo de este año 2018 se repite el plato nuevamente como ministro del Interior, esta vez en el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Ese hombre, Andrés Pío Bernardino, tiene que renunciar. Debe renunciar. Se le debe hacer renunciar. No se me olvida tampoco Felipe Kast y sus mentiras que le han hecho pedir disculpas por, entre comillas, haber sido engañado. Pero no hay engaño, señor Felipe Kast. Hay complicidad y defensa ultranza a instituciones que al menos deberían haber contado con algún interrogante de su parte como parlamentario, y no haber salido tras el crimen de Camilo Catrillanca, que había visto usted imágenes de los autos de carabineros que demostraban un duro intercambio de balazos. Los videos no muestran balazos que van y vienen, muestran balazos que solo van, y en ese solo ir es donde se asesina a Camilo Catrillanca. Me parece necesario, dice Felipe Kast, pedir disculpas porque cometí un error al haber creído en la versión inicial de Carabineros. Nunca imaginé un encubrimiento y noticias falsas de esta naturaleza. Como muchos, dice Kast, fui engañado y creí en información que asumí como certera, incluyendo fotos que circularon en la región y que hoy sabemos correspondían a hechos distintos y anteriores. Usted no es un niño de pecho, señor Kast. Usted es un parlamentario, es un dirigente, un fundador de un partido que se llama Evópolis. Es una persona que debería al menos haber solicitado y exigido más rigurosidad en la información que le entregaban. Por lo tanto, sus disculpas valen hongo más uno, no sirven. Usted también debería renunciar. Usted, como Andrés Pío Bernardino, debería renunciar, así como hicieron renunciar a Hermes Soto, así como tuvo que renunciar el intendente. Usted también debería salir de circulación por un buen tiempo, airearse y poder decir: estoy haciendo algo en beneficio del país. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque son muchos los que deberían salir de las instituciones públicas, porque lo que hay, y permítanme este concepto, hay un carerrajismo absoluto. Aquí lo que está existiendo en nuestro país es un carepalismo, un carerrajismo, un careguantismo, como diría mi hijo. Recuerdo, y seguramente lo harán también algunos de aquellos que leyeron esta noticia o aquellos que me escuchan hoy, que cuando éramos niños, nuestros padres, madres y apoderados, si es que no había padre o madre, y ahora que somos padres y madres, solíamos definir desde muy temprano en el colegio, en aquellas interminables reuniones de curso, que debíamos tener como prioridad el comenzar a juntar dinero para un objetivo, que parecía lejano, ¿no? El viaje de estudios de nuestros hijos. En ese caso, el viaje de estudio nuestro, en antaño, y ahora el viaje de nuestros hijos. Así durante largos años, mediante rifas, bingos, bailes, aportes individuales, ventas de productos, los stand de las kermés que se realizaban en los colegios, entre otras acciones, íbamos hinchando el chanchito de la gira de estudio. Íbamos engrosando la cuenta que serviría para que nuestros hijos viajaran allá en de los Andes, si el dinero era suficiente, que podía ser Brasil, Cuba, Argentina, Perú, Machu Picchu. Si el dinero no era mucho, bueno, algún lugar emblemático de Chile, la Isla de Pascua, Chiloé, San Pedro de Atacama. Y si el colegio en cuestión no tenía los recursos y los apoderados eran más pobres, el viaje debía ser más cerca, a la costa central, al litoral central, ¿no? O simplemente tal periplo era ciencia ficción. Pero en el imaginario de los colegios, de nosotros como niños y posteriormente como padres, estaba ese viaje ansiado, soñado, querido. En cambio ahora, estimados amigos y amigas, nos hemos enterado que una de las instituciones más cuestionadas del país en este momento, acusada de encubrir el asesinato de comuneros mapuches, como es el caso del Peña y Camilo Catrillanca, una institución involucrada en el desfalco del Estado, en el uso malicioso y delictivo de platas fiscales, en el acomodo gangsteril de sus altos mandos, en la asociación ilícita que se tiene con grupos de narcos y otros delincuentes. Ahora, esta institución, que debe tener en su seno a funcionarios, seguramente, viejos funcionarios, funcionarios honestos, más arriba de la coronilla, con el manejo que hacen de ella los gobiernos y sus mandos, porque indudablemente en una institución grande como Carabineros hay también gente honesta. Como aquel padre de un compañero de curso, sencillo, humilde, que educó a su hijo en las mejores condiciones. Así hay miles de carabineros. Y ellos deben estar más arriba de la coronilla, observando con vergüenza cómo nuevamente están en las noticias. En esta ocasión, por el gasto de 800 millones de pesos, $1.200.000. ¿Para qué? Para un viaje de estudios, sin bingo, sin rifa, sin chanchitos, sin ahorro previo, para llevar en una gira de estudios a Europa a 244 oficiales de carabineros que se gradúan de la escuela de formación, acompañados seguramente de estos 4 vigilantes de alto rango, que un viaje de esta envergadura no es cosa que se pierda, ¿no? ¿Y a dónde van de gira, de paseo, estos oficiales que se gradúan? A Europa, al viejo continente, a empaparse de la cultura policial europea. Lo más probable es que el viaje esté destinado a saber cómo se reprime a los chalecos amarillos en París o en otras ciudades francesas, mientras de fondo luce el Arco del Triunfo, o cómo reprimir afanes independentistas mediante la Guardia Civil o la Policía Nacional en Cataluña, o tal vez saber cómo han sido los vínculos entre la policía italiana y la camorra, la mafia o la Cosa Nostra, mientras se sacan fotos en el Foro Romano o rezando en el Vaticano. También van a Portugal, es decir, Francia, España, Italia, pero también van a Portugal, que no por tranquilos o quitados de bulla estos portugueses, no tienen algo que decir en materia de reprimir. Se va a aprender con dineros fiscales. ¿Qué dirán aquellos estudiantes de la Escuela de Formación Policial de menor rango, cabos, cabo primero, segundo, sargentos, respecto a este viaje de estudio? ¿Dirán, mi teniente lo merece? ¿Así es la vida? ¿Qué dirá mi tío político Manuel, ya jubilado de sargento, respecto a lo que fue durante 35 años su institución? ¿Mascullarán su rabia a estos carabineros en activo día a día? Y tal vez ello explique, en parte, el soltar la rabia contra manifestantes, contra inmigrantes o cualquier persona que ante sus ojos representa la causa de sus desdichas. Este viaje es una vergüenza, representa una nueva burla, una afrenta. Vuelve a dejar la imagen de esta institución, de este gobierno, de este nuestro país, por el suelo. ¿Qué vamos a decirle nosotros a los medios de información, a quien nos pregunte? Tenemos que decirles que esto es lo que pasa, que resulta inaceptable el avalar que esta institución siga metiéndonos los dedos en la boca a todo el país, donde, dicho sea de paso, somos también responsables, estimados auditores y auditoras. Y somos responsables por nuestra conducta de borregos, que acepta todo, que aceptamos sin hacer nada, como un destino marcado y sin posibilidad de cambiarlo. Suelo ser optimista. Miro la vida en general con optimismo, con risa, con alegría, que todo va a cambiar si es malo y que vamos a fortalecer lo bueno. Pero estos meses me han hecho concluir que somos una vergüenza como país. Cómplices por silencio, avales del crimen por nuestra condición de borregos, donde se asesina impunemente, se roba en forma descarada, se desfalca al Estado, a la sociedad, y guardamos silencio, sordos, ciegos y mudos. En estas fechas, dedicado a las compras, esta mentalidad de mercado nos tiene idiotas, nos tiene babosos. Al país se le ha puesto ruedas. Y está este país, a través de estas ruedas, en la casa de unos pocos. Hasta las estatuas son robadas. Y parece ser una anécdota más. Nuestro futuro está en las manos de unos cuantos fondos de pensiones que administran nuestro dinero, nuestros fondos, nuestros ahorros para enriquecer a unos pocos. Nuestra salud depende de cuánto tienes y cuánto tiempo estás en condiciones de esperar si no tienes ese dinero. Nuestra educación es parte de los vaivenes del mercado y nuestros hermanos son asesinados a mansalva en una operación vergonzosa, cobarde y vil. ¿Somos, por tanto, un ejemplo para América Latina? ¿Somos un ejemplo para el mundo? ¿Somos este jaguar latinoamericano? ¿O somos ese gatito mojado con mascarita de cordero camino al matadero? Eso me parece a mí que somos, más que ese jaguar, ¿no? Y eso me hace traspasar el Atlántico, cruzar el Atlántico y adentrarme también en otro análisis, adentrarme en otra situación y dar cuenta quizás de él, porque ante la falta de referentes, hay algunos que ya me han dicho, hay que hacer lo que hacen los chalecos amarillos en Francia. Claro, porque cuando nos faltan referentes, cuando no tenemos objetivos políticos, hasta los kurdos sirios representan un referente para la izquierda en nuestro país. Entonces hablan de la Revolución Rojava, hablan de Andrés Manuel López Obrador como otro ejemplo a seguir, y los chalecos amarillos. Y no nos damos cuenta que es necesario analizar, distinguir, profundizar, estudiar, leer, no tragarnos el cuento por sí solo. No me había querido referir antes a este tema, a este fenómeno político de los chalecos amarillos, que se ha dado en Francia, pues necesitaba digerir de mejor forma y no terminar como aquel falto de referentes que ante cualquier movilización o cualquier llamado a cambio, ya sea una revolución en el Kurdistán sirio, ya les decía, con la Revolución Rojava, o una segura revolución en el seno de una de las economías capitalistas más grandes del mundo. Porque ya hay algunos que hablan de segunda revolución francesa, casi echando por el suelo lo que fue la Francia del 68. La revuelta de los chalecos amarillos en este otoño europeo creo que nos ha sorprendido, indudablemente. No solo por su aparición repentina, que tiene ciertas características interesantes, un malestar que existe, que está y que estalla de pronto, que no hay organizaciones establecidas que impulsen y encaminen estas protestas, y donde también las redes sociales adquieren una importancia en las convocatorias en diversos lugares de París, pero también en otras ciudades y en otras provincias de Francia. Para masas que han salido a la calle, pero que no tienen la masividad que tuvieron aquellas protestas anteriores que fueron impulsadas por los sindicatos franceses. Creo que esa es una primera importancia que tiene, ¿no? Su aparición repentina. No se vislumbraba, no se veía, no se sospechaba. Y en segundo lugar, creo que llama la atención el grado de enfrentamiento virulento, violento entre manifestantes y la policía, sobre todo porque ha logrado torcer la mano de la presidencia de Emmanuel Macron, que como todas suele decir, no voy a cambiar un ápice lo determinado, voy a seguir adelante con mis medidas, aquí no me mueve nadie, y lo movieron. Pero ojo, recordemos que esto no es un hecho aislado, no es novedoso. En el otoño del año 2010, los sindicatos, todos los sindicatos franceses confluyeron unitariamente en un llamado a huelga y fueron millones de franceses los que salieron a la calle durante semanas. 7 huelgas generales. La mayor oleada de huelgas desde la Segunda Guerra Mundial contra la reforma de pensiones que Sarkozy tramitaba en el Parlamento francés. Las movilizaciones fueron convocadas y encabezadas por los sindicatos, que además fueron los que llevaban las negociaciones con el gobierno. Aquí no. Aquí no hay figuras distinguibles que lleven las negociaciones o las conversaciones con el gobierno. No hay conversaciones. No hay sindicatos, no hay organizaciones visibles. Y en eso, investigando esta situación, me encontré con el interesante trabajo de un conocido, Jesús Sánchez Rodríguez, que nos relata que en este año 2018 los chalecos amarillos han lanzado la mayor insurrección callejera desde mayo del año 1968, que no están acompañados de huelgas. Las principales movilizaciones no se hacen en la semana, se hacen los fines de semana, y las movilizaciones no llegan a una décima parte de lo que fueron las movilizaciones de los sindicatos en el año 2010. Había 4 millones de manifestantes en el año 2010. En la actualidad, 300, 400 mil personas, pero tienen una diferencia, un grado de virulencia extrema, con reivindicaciones que indudablemente cuentan con simpatía en Francia, como la que contaban los sindicatos en el 2010, pero que mezclan una serie de aspectos como el tema de la supresión de impuestos y la subida de salario, y expresan sobre todo el gran malestar contra Macron, contra sus políticas económicas que son favorables a los ricos, según estos manifestantes, y su estilo soberbio de gobierno. Creo que los efectos más graves de esta crisis del 2018 ya han pasado, han logrado ser atenuados, pero estamos en la plenitud de una de las crisis más graves que atraviesa la Unión Europea. Lo que sucede en Francia tiene que ver con lo que pasa en la Unión Europea, con el Brexit británico, con el tema de malas relaciones con Estados Unidos. Indudablemente ninguna organización ha encabezado estas movilizaciones de los chalecos amarillos. Pero ahí también vemos que la ultraderecha, a través del reagrupamiento nacional, antiguo Frente Nacional de Marine Le Pen, así también como esta Francia insumisa de Mélenchon, la izquierda y la derecha simpatizan, apoyan y alientan las movilizaciones. ¿Es un movimiento de clase obrera? Ha sido definido más bien como un movimiento de clase media, sobre todo que ha aprendido en las provincias más que en las grandes ciudades. Aunque bastante espontáneo, no se puede olvidar que fueron las asociaciones de camioneros quienes iniciaron estas primeras protestas por allá por el 17 de noviembre, a partir de la medida de subir el precio de los combustibles. Por otra parte, algunos de los líderes, cuando ustedes analicen algunas de las personas que sobresalen más sobre las otras, que podemos darle el nombre de líderes, están claramente vinculados a la extrema derecha francesa. Y la presencia de organizaciones de la extrema derecha ha sido tan evidente en París y también en otras partes de Francia que ha logrado, de una u otra forma, atemorizar al gobierno de Macron y al mismo tiempo advertir que en la medida que favorecen estas movilizaciones se favorece también a la extrema derecha. Sin duda el desencadenante fue la subida del combustible de los automóviles, que tenía un objetivo, desincentivar el consumo de carburantes fósiles, dentro de los compromisos de Macron con la defensa del medio ambiente. De ahí que recuerden ustedes que Donald Trump le señaló en un Twitter a Emmanuel Macron que estaba haciendo las cosas mal. Es decir, Macron, en defensa del medio ambiente, sube el precio de los carburantes fósiles para desincentivar el uso del automóvil y se genera, por tanto, una protesta principalmente de la clase media. Por tanto, ¿qué hace la izquierda francesa? ¿Apoya las reivindicaciones de bajar el precio de los carburantes sin que eso al mismo tiempo signifique estar contra la protección del medio ambiente? Estos chalecos amarillos, sin duda, y los llamo a leer, a analizar de qué se trata, son una mezcla explosiva, contradictoria, que une el malestar contra el presidente de los ricos, como llaman Emmanuel Macron, con genuinas reivindicaciones sociales y que lo han denominado como indignación consumista reaccionaria, en la que predomina, escuchen bien, la reivindicación individualista de seguir poder utilizando el coche individual con un precio barato del combustible. ¡Que se joda el medio ambiente! Pero a mí el precio de la benzina no me la suben porque yo quiero andar en automóvil. Esa es la reivindicación principal de esta, ¿no? Donde se van sumando otras, indudablemente. Resultado, victoria de los chalecos amarillos. Después de varias movilizaciones, Macron retrocede y accede a algunas de las reivindicaciones, especialmente el tema de suprimir el impuesto a los carburantes, aumentando el salario mínimo, sin llegar a negociar realmente con nadie. Eso es lo increíble. Retrocede Macron y no se sentó con nadie a negociar. Por tanto, lo que tenemos es que hay un Macron asustado, porque estas movilizaciones lo que pueden significar es un desgaste para la posibilidad de su reelección ante la opinión pública y el temor del aprovechamiento por la extrema derecha más que ante la masividad de las movilizaciones. Interesante leer, analizar, investigar, no tragarse de una sola vez el cuento. Nos vamos a nuestro corte, pero los quiero dejar, ya que estábamos en Francia, con Edith Piaf y Yo no me arrepiento de nada. Thank you.
la mía. Allumer le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, car ma vie.
Estamos de vuelta con nuestro programa Sin Fronteras después de haber escuchado al Gorrión de París. No, Randerrean, yo no me arrepiento de nada. Podríamos decir absolutamente de nada. Y es bueno no arrepentirse de algunas cosas. De otras sí, indudablemente hay cosas que debemos analizar y tal vez arrepentirnos en virtud de un análisis más profundo, de saber si estuvimos bien, si estuvo mal. Cuesta mucho, no somos muy autocríticos, no somos personas que enfrentemos las situaciones problemáticas con un sentido de autocrítica honesto, fuerte. Nos da temor reconocer nuestras limitaciones, nos da temor reconocer nuestros errores, y en ese plano entonces indudablemente viene la soberbia, viene las equivocaciones, y en ese plano viene también las distintas visiones que tenemos frente a la vida, ¿no? ¿Es legítimo? Sí, es legítimo tener distintas visiones, pero creo que no es legítimo cuando parte de esas visiones niega lo evidente, niega lo culpable que son algunos regímenes, niegan el genocidio de los pueblos, niegan el crimen, lo delictivo, niegan el carácter criminal de algunos gobiernos, como sucedió hace pocos días con esta diputada de Renovación Nacional, ¿no? Que generó una ovación cuando alentó el reconocerse pinochetista. Porque eso, en general, cuando tú alabas a un criminal, como en este caso Augusto Pinochet Ugarte, estás alabando el crimen, estás alabando la dictadura, estás alabando a alguien que ha sido catalogado como uno de los criminales más grandes de la historia. No creo que sea potente ni generar orgullo que una diputada eleve en un acto político a la categoría casi de héroe a un personaje siniestro, perverso, delirante y asesino como Augusto Pinochet. Por eso me pareció interesante traerle a colación un tema que tiene que ver con variadas aristas, como se suele decir ahora, ¿no? Que es el manejo de la desinformación, que es la visión que yo tengo frente a determinado tipo de situaciones, y me refiero en específico a esta decisión de la TAM, esta línea aérea, de abrir una ruta aérea entre Santiago y Tel Aviv. Y alentar esto, mencionando a Tel Aviv como una ciudad maravillosa, donde la multiculturalidad donde la comida, donde la diversión está a la orden del día. Sin nombrar en absoluto a Palestina, ¿no? Sin dar cuenta de Palestina. Y en ese plano se genera entonces que aquellos que consideramos que Tel Aviv es la capital de una entidad sionista que desde hace 70 años ocupa, coloniza y ha generado crímenes contra el pueblo palestino, no podemos sentirnos orgullosos de que una campaña de desinformación y de lavado de imagen invisibilice al pueblo palestino, invisibilice los crímenes que se han cometido contra esa sociedad. Y en ese plano entonces una amiga, a quien le tengo muchísima consideración, una brillante abogada, experta en derecho internacional, abogada acá en Chile por la Universidad Diego Portales y con un máster en derecho internacional por la Universidad Carlos III, ante este aviso de la TAM dando cuenta de los viajes, señaló su malestar, una opinión muy crítica, muy certera, que yo los invito a leer esa carta de respuesta a la TAM, o esa carta de opinión respecto a los vuelos de la TAM, que lo puede leer en El Desconcierto, aparece ahí en la parte de opinión, porque esa carta de Nadia Silgi generó una respuesta de un médico, Víctor Toledo Selman, que se presenta como médico y máster en arqueología de Medio Oriente, que escribe también en El Desconcierto con relación a la opinión de la abogada Nadia respecto a los vuelos de la TAM a Tel Aviv. Y ante eso, de mi parte, desde mi trinchera, no es que no haya querido ser menos, es que me parecía necesario que ante la carta de Nadia y esta contrarrespuesta de Víctor Toledo Selman, había que tener una opinión también. Y en esa opinión le decía yo al señor Víctor Toledo Selman que no puedo más que alegrarme de su carta, donde él expresaba que ha podido visitar Palestina en innumerables oportunidades sin haber tenido nunca un problema. Pero la verdad es que aunque a él no le haya sucedido, existen personas de diversas partes del mundo, palestinos, descendientes de palestinos y no palestinos, pero que solidarizan con la causa y lucha del pueblo palestino, a los cuales se le ha impedido entrar a Palestina. Que como bien sabemos, tiene sus pasos fronterizos controlados por lo que es un ejército de ocupación, un ejército invasor, un ejército que usurpa territorios palestinos. Que al menos desde el año 1967 debería respetar las fronteras anteriores a la guerra de junio de ese año, ¿no? Esto no porque se le ocurra a Pablo Joffre o se le ocurra a algún palestino. Esto porque hay una resolución, la número 242 de las Naciones Unidas y muchas otras determinaciones de organismos internacionales que el señor Toledo Selman, también de origen palestino, debería, a mi parecer, como descendiente de palestinos, conocer sobremanera. Esas personas a las cuales se le ha impedido entrar son personas de distintos países y creencias políticas. No solo de ideologías de izquierdas, como las denomina Víctor Toledo Selman, ¿no? Tan perversas que adoctrinan masas, convirtiéndolas casi en borregos, como se deriva de la crítica que hace a ese sector de pensamiento. Existen palestinos, y el señor Toledo, por supuesto, no está en este grupo, pues nos consigna que nunca ha tenido dificultad alguna para entrar o salir de Israel, a la cual yo denomino Palestina histórica. Esa es la Palestina histórica, entregada vilmente el año 1948, que existen palestinos que ya no viven en esas tierras, que deben tener el permiso del ocupante no solo para entrar o salir de Palestina, sino también para desplazarse internamente. En el caso específico de aquellos palestinos que viven allá y cuyos derechos de desplazamiento están limitados y que la mirada del turista ocasional no percibe, ni Víctor Toledo Selman, ni aquellos que viajan y dicen: pero sí, está lindo Israel, está lindo Tel Aviv, qué linda ciudad a las orillas del Mediterráneo. Ese turista que ve la multiculturalidad en lo aparente, ensimismado o ciego consciente también. Un visitante creyente en el hecho que hablando un par de minutos con un habitante de la zona ya tiene el panorama político claro y no hay quien lo saque de esa visión. Derechos limitados que seguramente al señor Víctor Toledo Celman se lo habrán comentado drusos, árabes, beduinos e incluso judíos con los cuales conversó largamente en sus viajes, o al menos podrían no haberle ocultado frente al ojo avisor del viajero frecuente. El que viaja frecuentemente tiene un ojo mucho más agudo. El que no quiere ver no va a ver, va a ser ciego, va a ser tuerto, pero también va a ser mudo y va a ser sordo ante los llamados de justicia y solidaridad. Es un hecho indesmentible, absolutamente indesmentible, que Palestina está controlada por un ejército invasor, de lo cual el señor Toledo u otros que hayan viajado a la zona tienen plena conciencia, por supuesto. Pues, cuando ustedes lean la carta del señor Víctor Toledo, lo que nos narra este galeno arqueólogo es que ha ingresado por todos los pasos que tiene Palestina, controlado por Israel, reitero, por supuesto. Habrá observado detenidamente el muro, el señor Toledo y otros que defienden a Israel, que se adentra en la ribera occidental, fragmenta la geografía de Cisjordania. Habrá sido testigo al menos de uno de los cientos de checkpoints, de carreteras exclusivas para colonos que ocupan ilegalmente tierras palestinas. No en la Palestina histórica, sino en la ribera occidental, en el West Bank, en Cisjordania, cualquiera de los tres nombres que ustedes quieran usar. Allí, donde seguramente nuestro viajero médico y arqueólogo pudo constatarlo en Al-Quds Este, en Jerusalén, en Baitlam, en Betlehem, en Belén, en Al-Jalil, donde habrá sido testigo seguramente, pero no lo menciona en la carta, de cómo 700 colonos se han apoderado del casco antiguo de la ciudad. E indudablemente habrá conversado con sus habitantes de cómo son tratados como animales por esos colonos protegidos por 1.500 soldados, de lo cual he sido testigo en mis viajes. ¿Habrá visto el señor Víctor Toledo y aquellos que defienden a Israel de las viviendas demolidas? ¿De los palestinos conducidos como ganado en los checkpoints para entrar o salir de sus ciudades, pueblos y aldeas? ¿Para ir al colegio, para ir a la universidad, a sus trabajos, para movilizarse, ver una familia, ir al médico? Eso lo tuvo que haber visto, ¿no? Al menos, si un turista abre la cortina del bus con aire acondicionado, suele ver algo del paisaje. ¿O no, señor Víctor Toledo Celman? Reconozco que ante los pergaminos exhibidos por este médico y además máster en arqueología de Medio Oriente, parecía difícil rebatir al señor Toledo sin que salga a relucir algún opinante experto en falacias de autoridad, o al menos creí que se me dificultaría complementar sus conocimientos. De lo cual me tranquilicé, respiré profundo, aliviado, pues cuando uno lee los argumentos del señor Toledo Celman y cuando lee los argumentos de miles de sionistas que defienden a Israel, esos temores se diluyen. El señor Toledo Celman debe conocer de sobra las dificultades que enfrenta la población de la Franja de Gaza en materia sanitaria. Se ha contado incluso con ello, con opiniones cercanas, precisas, con pequeños aportes, como es el caso de médicos chileno-palestinos, alejados muchos de ellos de todo radicalismo o ideologías de izquierda, que han dedicado sus esfuerzos a través de la Fundación Belén 2000 para que esa población sometida a un bloqueo desde el año 2006 por Israel, por este ejército invasor, tengan algo de salud. Tal vez ese bloqueo explique que el señor Toledo Celman no haya podido completar su periplo palestino visitando esas tierras, que lo reconoce, dice, no fui a la Franja de Gaza. En segundo lugar, creo que el conocimiento del señor Toledo Celman y los miles de sionistas que defienden a Israel y a su régimen criminal, y en este caso como máster en arqueología, lo hace hipotéticamente un conocedor sobre la construcción de mitos a partir del uso interesado que hace el sionismo de la arqueología. Una arqueología que se define como aquella ciencia que parece estudiar las sociedades a partir de sus restos materiales, objetos, obras, para así dar pistas sobre lo que eran las formas de vida y cultura de esos pueblos. si alguien sabe de arqueología, podrá saber si estoy o no en lo correcto, ¿no? Bien sabe el señor Víctor Toledo Selman y los miles de sionistas que defienden al régimen criminal de Israel que la carta de Nadia Silgi está en la razón. Porque un arqueólogo, un máster en arqueología de Medio Oriente, no debe desconocer que Israel y sus organismos institucionales han sido acusados de judaizar territorio palestino, incluyendo al Quds, al Jalil, tratando de reescribir una historia, entre comillas, judía de Palestina, a través justamente de la arqueología, con resoluciones y estudios de la UNESCO, de la cual se retiró Israel y de la cual se retiró Estados Unidos por considerarla que le daba la razón en toda Palestina, determinando que las excavaciones bajo la explanada de las mezquitas, incluyendo el apoderarse de recintos sagrados para el Islam, como acontece en Al-Jalil con la mezquita de Ibrahim, son conductas violatorias del derecho internacional. Campo, el del derecho internacional, donde, señor Toledo Selman y aquellos miles de sionistas que defienden al régimen criminal de Israel, Nadia Silgi tiene mayores pergaminos que este médico y arqueólogo, y más aún de este periodista y analista. El señor Víctor Toledo Selman, como suele ser habitual incluso en aquellos que adoran al régimen israelí, hace una invitación a disfrutar de Tel Aviv. Y la llama Tel Aviv Yafo, que discrepo absolutamente que la llame Yafo, porque en realidad su nombre histórico es Yafa, en Palestina, en la Palestina histórica, una ciudad, un puerto ocupado tras la creación de la entidad sionista en el año 1948 y cuya mayoría de habitantes tuvo que huir a la Franja de Gaza, donde tal vez si el señor Toledo Selman hubiese viajado, le habrían contado de esa Nakba los que aún viven esa catástrofe o sus descendientes. Su familia, señor Toledo, no ha hablado quizás de los ataques del sionismo que ha significado, por ejemplo, el mismo año el nacimiento del régimen sionista, que se haya expulsado a 700.000 palestinos de sus tierras históricas en lo que se conoce como la Nakba, ¿no? La catástrofe, que fue acompañada de la destrucción de aldeas, de pueblos, de ciudades palestinas en un proceso de limpieza étnica que continúa hasta el día de hoy. Eso se llama genocidio. Y aquellos miles de sionistas que en Chile defienden al régimen criminal de Israel deberían entonces solidarizar con aquel pueblo que es víctima de un genocidio, porque se supone que ese pueblo judío, sufrió un genocidio también. Y ese genocidio que lleva a cabo Israel contra Palestina se hace con la acción continua de tres delitos mayores en el plano del derecho internacional y que no prescriben: crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio, equiparables en su gravedad los tres. En Palestina, cualquier tribunal internacional que investigara la conducta de Israel en estos 70 años encontraría pruebas más que abundantes de los dos primeros delitos, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. Y sin duda argumentos más que suficientes para sostener el tercer delito, el de genocidio. Y ahí viene la pregunta: usted como médico, señor Víctor Toledo Selman, y los miles de sionistas que defienden al régimen criminal de Israel, ¿no saben nada de esto? Si la respuesta es negativa, en el caso de Víctor Toledo Selman, debe ser el primer descendiente palestino que no sabe o no quiere saber de ello. En el caso de los sionistas, indudablemente es parte de su conducta habitual, ¿no? Parece ser que no le han dicho nada a este Víctor Toledo Selman, pues en lugar de referirse, aunque sea en pocas líneas, a esta situación de crímenes, el señor Toledo Selman nos brinda una hermosa invitación a recorrer todas las atracciones de Tel Aviv, aprovechando que LATAM nos lleva directo desde Santiago al aeropuerto Ben Gurión en Tel Aviv, para que vivamos su multiculturalidad, que pongamos atención en el rol que los árabes han tenido históricamente. El rol que los árabes han tenido históricamente, dice Toledo Selman. Los árabes han vivido ahí permanentemente. Su rol, por tanto, no es el rol que han tenido históricamente, es su tierra. Y esto lo dice un galeno, amante de la arqueología, máster en arqueología de Medio Oriente, que también nos convoca a visitar, y lo dice textualmente, nos convoca a visitar los territorios, pero extrañamente este galeno no los define como ocupados. Al menos dice visitar Betlehem, Belén, Ramalla, para ver las murallas, los checkpoints y los asentamientos. Esa es su única mención a la Palestina ocupada. Suena como un potente sesgo liberal, ¿no? Yo soy un crítico de esto, de la ocupación israelí, pero los invito a que vayan a Belén, a Ramala, vean las murallas, los checkpoints y los asentamientos. Y se acabó la referencia a Palestina, de un descendiente palestino. Gracias. De verdad agradezco que al menos este galeno y máster en arqueología de Medio Oriente nos entregue un pequeño esbozo de lo que acontece en la tierra de sus abuelos. Aunque no deslice crítica alguna y más bien cargue las responsabilidades de esta mirada subjetiva en los que profesamos ideologías de izquierda. Según él, ¿no? Los zurdos, como suele mencionarse en las redes sociales, que a estas alturas más parece un cliché cansador y burlón que un pensamiento dotado de mayor profundidad. Nos dice el señor Toledo Selman: soy el primero en manifestar mi descontento cuando los medios promocionan únicamente a Israel, negando e invisibilizando la existencia, la historia, la dignidad y el sufrimiento de los palestinos. Bueno, señor Toledo Selman, justamente eso es lo que hace la TAM al promocionar Tel Aviv. Invisibiliza a Palestina, invisibiliza su historia, sus comidas, sus costumbres, su lucha, su derecho a la autodeterminación. Expresar el descontento no lo hace zurdo, lo hace un descendiente digno de su pueblo por el lado materno, ni más ni menos. Percibo un matiz de ocultamiento en las palabras de don Víctor, pues nada dice de Tel Aviv y su lavado de imagen que pretende presentar una ciudad abierta y multicultural, linda urbe plena de fiestas y ocio a la orilla del Mediterráneo, mientras a escasísimos kilómetros, se asesina día a día a aquellos que son los parientes de su madre. Porque claro, don Víctor Toledo Selman, su apellido de madre, es un apellido de origen palestino. ¿No le ocasiona escalofríos al señor Toledo que a la par de celebrar, por ejemplo, un gate parade en Tel Aviv, o una fiesta tecno a la orilla de la playa, o un recital con lo más granado de aquellos artistas que no se suman a la campaña de boicot, desinversión y sanciones contra el sionismo, a escasos kilómetros que estén celebrando, se asesine a la población palestina, se cercene sus derechos, se piense en ese pueblo que es parte de su historia personal, señor Víctor Toledo Selman? Y se piense en esas personas, en aquellos de los cuales usted desciende, como no judíos, como no humanos, como excremento, como lo sostuvo en alguna ocasión el ex primer ministro Menachem Begin. Y se lo digo textual, el ex ministro Menachem Begin sostuvo que nuestra raza es una raza de amos. Nosotros somos dioses sobre este planeta. Somos tan diferentes de las razas inferiores como ellos son de los insectos. De hecho, comparados con nuestra raza, dice Menachem Begin, las otras son bestias, ganado como mucho. Las demás razas son consideradas como excremento humano. Nuestro destino es gobernar sobre las razas inferiores. Nuestro reino terrenal será gobernado con vara de hierro por nuestro líder. Las masas lamerán nuestros pies y nos servirán como nuestros esclavos. Menachem Begin, primer ministro de Israel entre el año 1977 y 1983, Premio Nobel de la Paz, discurso dado al Parlamento israelí, citado por Amon Kapeliuk en Begin y las Bestias, en una revista titulada New Statesman, del 25 de junio del año 1982, para aquellos sionistas que no crean en las palabras de su ex primer ministro. Pero el poeta nacional palestino Mahmoud Darwish nos refiere que el combate del pueblo, del cual también desciende el señor Toledo Celman, el de origen de su madre, el palestino, por si lo he olvidado, tiene un componente esencial a la hora de entender el campo de batalla en que se libra esa lucha contra el opresor. El campo de la memoria, dice Darwich. En el sentido que uno de sus actores, el sionista, pretende borrar, eliminar, invisibilizar la memoria de un pueblo milenario, su historia, su lengua, su comida, el vestuario, su arqueología, en esencia su cultura, mediante un proceso de judaización. ¿No notó usted eso, señor Toledo Celman, y todos aquellos que tienen oportunidad de viajar y que viajarán vía Latam a Tel Aviv? ¿No parece haber notado ello en su viaje y en sus largas y profundas conversaciones con la variedad multicultural de Tel Aviv? El otro actor es el pueblo palestino, que a pesar de una política de exterminio puesta en práctica desde el momento mismo que nace la entidad sionista, lucha día a día para que esa memoria permanezca, porque está presente aún en las condiciones más adversas. Una Palestina indomable que está haciendo uso de todas las formas de lucha que existen para gloria de sus hijos, de sus hijas y para la admiración de todos aquellos que creemos que más temprano que tarde Palestina será capaz de alcanzar su plena libertad. Quiero despedirme, no solo deseando lo mejor para cada uno de ustedes, sino también que recordemos que la lectura, que lo que se nos presenta ante los ojos, debe ser analizado, debe ser profundizado. Si nos presentan un video, averigüemos de dónde viene, qué hay. Si nos presentan una lectura, investiguemos, leamos palincesto. Seamos capaces de profundizar, de nadar en un mar de mudos. Un gran abrazo, hasta la próxima semana con Sin Fronteras.